Y empezamos la revista de Derecho. El primer tema de esta noche hace referencia a dos aspectos muy importantes en el derecho internacional privado. Por un lado, se analizan las normas que regulan la competencia judicial de los juzgados y tribunales españoles ante los litigios derivados del tráfico externo. El convenio de Bruselas es la norma convencional y, por tanto, prioritaria en su aplicación. Y por otro lado, se definen cuáles son las normas que regulan el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en España. Para hablarnos de la competencia judicial internacional, contamos con la presencia del profesor Miguel Gómez Gene y su invitada, Alicia Bernardo San José, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, se centrará en el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en España. Bienvenidos y buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta, profesor Gómez Gene, nos puede centrar el tema de esta noche. ¿Qué función tienen las normas de competencia judicial internacional recogidas en nuestro ordenamiento?
Bien, en principio las normas de competencia judicial internacional tienen como función básicamente determinar la competencia judicial de los juzgados y tribunales españoles cuando conozcan de litigios derivados del tráfico externo. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínese usted dos súbditos peruanos con residencia habitual en España que deciden divorciarse. Las normas de competencia recogidas en el ordenamiento español dirán si para este supuesto concreto los jueces españoles pueden entrar a conocer o no pueden entrar a conocer.
¿Qué normas de nuestro ordenamiento regulan la competencia judicial internacional?
Tenemos dos regímenes aplicables. En primer lugar, lo que denominamos de fuente interna o ordenamiento autónomo, también como lo denomina un sector doctrinal, que son aquellas que han sido dictadas por el legislador estatal. Es el artículo, en este caso concreto, en el ámbito de la competencia judicial internacional, es el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otro lado, tenemos las normas de fuente convencional, donde la más importante, sin lugar a dudas, es el Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras. Quería hacer un par de especificaciones sobre la aplicabilidad del Convenio de Bruselas, porque la experiencia nos dice que el alumno tiene cierta dificultad a la hora de aplicar una norma u otra. Es bien sabido que las normas convencionales tienen primacía a la hora de aplicarse, o sea, en una jerarquía por encima de la norma interna, y en ese sentido, cuando nosotros ponemos un supuesto en el examen, nos interesa determinar que el alumno aplique o tenga la intención de aplicar en primer lugar la norma convencional y solo en su defecto, es decir, cuando el supuesto no está regulado por una norma convencional, se aplica la norma de fuente interna. En cuanto al convenio de Bruselas, hay que recordar al alumno, debe tener en cuenta, en primer lugar, su ámbito de aplicación material, esto es, a qué materias se aplica o a qué materias no se aplica, a qué materias se deja de aplicar. Para ello es fundamental la lectura del artículo 1 del Convenio de Bruselas, donde se especifica qué tipo de materias entran y cuáles, sin embargo, están excluidas. Así, por ejemplo, el Convenio de Bruselas se aplica a materia civil y mercantil, pero recoge a su vez una serie de excepciones, como son los litigios relativos al estado y capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos, las sucesiones, las quiebras, los convenios de los quebrados con sus acreedores y demás procedimientos análogos, la seguridad social y, ahí por último, el arbitraje. Y esto es importante porque a la hora de poner un caso práctico, el alumno tiene tendencia a aplicar directamente el convenio de Bruselas sin reparar en que la materia está regulada o no está regulada por el convenio. Muchas veces ponemos un supuesto donde lo que se pregunta es la competencia judicial internacional de los jueces españoles en materia de divorcio y hay una tendencia casi automática a aplicar el régimen convencional sin reparar en que la materia no está incluida en su ámbito de aplicación material. También me gustaría reparar en lo que es el ámbito de aplicación personal del convenio de Bruselas. El convenio de Bruselas se aplica cuando el domicilio del demandado está en la Unión Europea. Esto es, no se tiene en cuenta para nada la nacionalidad. Bien, yo recomiendo encarecidamente la lectura de este convenio, porque yo creo que hay dos bloques fundamentales, como posteriormente veremos, uno que regula la competencia judicial internacional y otro que regula el reconocimiento y ejecución. En el ámbito de la competencia judicial internacional, y aquí es donde quiero hacer también especial hincapié, serán aplicables las normas del título 2, es decir, estas normas que regulan este ámbito, cuando el demandado tenga el domicilio en la Unión Europea. Y esto, que parece sencillo de entender, en algunos supuestos plantea, incluso a los jueces, le plantea ciertas dificultades. Esto quiere decir que, pues, si, por ejemplo, una empresa norteamericana pretende demandar a alguien aquí en España, para saber si le puede demandar aquí en España, tendrá que tener en cuenta las normas de competencia judicial internacional que recoge el convenio de Bruselas, con independencia de que Estados Unidos haya ratificado o no haya ratificado el convenio. Y esto es importante y no siempre tan sencillo de entender. Yo quiero ponerles un supuesto real, una sentencia que salió el año pasado, mediados del año 2000, en el que un juez francés recibe una demanda por parte de una empresa canadiense que pretende demandar a un señor, a una compañía de seguros, es el caso Jossi, una compañía de seguros en Bélgica. El demandado se opone a la demanda en Francia, alegando las normas de competencia del convenio de Bruselas, y en ese sentido esgrimía que únicamente serían de aplicación, únicamente podría presentar la demanda en Bélgica y no en París. Esto le suscita ciertas dudas al juez, y bueno, se inician una serie de recursos hasta que la Corte de Apelación hace una interpretación, bueno, ve que se plantean ciertas dudas porque interpreta que la aplicación del convenio a un Estado no comunitario, pues, se podría interpretar como una extensión inevitable del derecho comunitario a países terceros, ¿no? En cambio, el Tribunal de Justicia, a la sazón el único tribunal que puede entrar en la aplicación del convenio, efectivamente le dice que, con independencia de dónde proceda el demandante, puesto que el domicilio del demandado está en la Unión Europea, serían de aplicación o son de aplicación las normas de competencia judicial internacional que están recogidas.
Pasamos a otro punto importante, profesor Gómez Gene. ¿Qué criterios de atribución de competencia utilizan estas normas?
Bien, tanto el convenio de Bruselas como la Ley Orgánica del Poder Judicial utilizan criterios de atribución en algunos puntos similares y en otros algo más dispares. Antes de entrar, sin embargo, en analizar brevemente en qué consisten estos foros o foros de competencia, quisiera especificar que los criterios de atribución, o foros de competencia, como he dicho, son las circunstancias, de hecho, definidas jurídicamente, que presentes en los litigios de tráfico externo son utilizadas por el legislador para atribuir la competencia a los tribunales. En ese sentido, por ejemplo, una circunstancia sería el domicilio del demandado. Ese criterio le sirve al legislador para atribuir competencia a sus tribunales, ¿no? Y si bien existen diferentes clasificaciones de estos foros de competencia, ustedes lo pueden ver en el libro, de carácter objetivo y subjetivo, creo que la distinción más importante es aquella que atiende a su particular función dentro del sistema. Y en este sentido podemos hablar de foros de competencia exclusivos, foros de competencia generales y foros de competencia especiales. Como no tenemos mucho tiempo, me interesa destacar una cosa. Los foros generales y los foros especiales son en principio foros concurrentes. Es decir, el foro general, que es el domicilio del demandado, me da a mí la opción de presentar una demanda ante el tribunal del domicilio del demandado. Pero es que además, si la materia está recogida en los foros especiales, materia contractual, por ejemplo, también tengo la posibilidad de plantear la demanda en otro estado. A la sazón, el estado que me determine el artículo pertinente, el 5.1 en materia contractual. Sin embargo, en los foros exclusivos, y esto es importante, no existe esa posibilidad. Hay que presentar la demanda con carácter exclusivo. Solo se puede acudir a los tribunales que me especifica esa norma. Los foros exclusivos, que son el artículo 22.1 en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 16 del Convenio de Bruselas. Una apreciación también. El artículo 16 del Convenio de Bruselas contiene una excepción en los foros de competencia judicial internacional en materia de derechos reales y contratos de arrendamientos, que es el artículo 16.1b, en la que se especifica que si el arrendamiento de un bien inmueble se hace entre particulares por un periodo menor de 6 meses, se puede acudir también al foro del domicilio del demandado, siempre y cuando este coincida con el demandante. Excepción importante. Respecto al examen, es importante, por tanto, que el alumno localice o califique el supuesto en un foro específico. Es decir, si le estamos hablando de un arrendamiento de un bien inmueble, él ya sabe que la competencia en los tribunales españoles, pues, es una competencia exclusiva, y eso es importante que lo especifique.
Y hablando del convenio de Bruselas, al que usted está aludiendo continuamente y además ha dicho la gran importancia que tiene en esta materia, y como digo, el convenio de Bruselas incorpora alguna novedad importante en el ámbito de la competencia judicial internacional.
Sí, Yo me remito sobre todo a lo que son las normas de competencia del convenio. Quiero que el alumno lea las normas de competencia del convenio porque creo que son fundamentales. Nada mejor que irse a la misma fuente para entenderlo. Sin embargo, en términos muy generales también, sin ánimo de exhaustividad, es importante recordar que en el artículo del convenio de Bruselas se regula por primera vez la sumisión expresa a tribunales, a unos tribunales. Nuestro ordenamiento contempla en la Ley Orgánica del Poder Judicial la posibilidad de que las partes, de forma tácita o también expresa, recurran a los tribunales españoles, pero no contempla la posibilidad de que las partes españolas se sometan a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Y eso está expresamente recogido en el artículo 17 del Convenio de Bruselas, que permite la sumisión expresa a otros tribunales extranjeros, otros tribunales comunitarios, mejor dicho, cuando una de las partes domiciliadas, una de las partes esté domiciliada en la Unión Europea y cuando la sumisión que se hace a ese tribunal sea a un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea. También es importante destacar que se regula la litispendencia y la conexidad, es decir, qué pasa cuando se presentan dos demandas sobre el mismo objeto y con las mismas partes. En el artículo 20 y 21 están regulados. No me voy a extender en el tema para provocar la curiosidad del alumno y que lo lea. Y también creo que una de las grandes aportaciones que tiene el convenio de Bruselas es la pluralidad de demandados. Cuando se ejercita una acción contra varios demandados a la misma vez, el artículo, creo que es el artículo 6 del convenio, prevé la posibilidad de que se plantee la demanda ante el domicilio de uno de ellos. Esto, como te decía, son tres rasgos generales, sin ánimos de exhaustividad, de las particularidades del convenio de Bruselas.
Pues hemos visto esta primera parte que comentaba del tema de esta noche y ahora vamos a entrar en el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y para ello, como les decía, contábamos con la profesora de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, Alicia Bernardo, y entonces, por supuesto, pues por su especialidad no lo va a hacer desde el punto de vista procesal. Profesora Bernardo, ¿cuáles son las normas reguladoras del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en España?
Bien, pues el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras tiene en nuestro ordenamiento jurídico una pluralidad de fuentes reguladoras que sí me gustaría un poco clarificar. En primer lugar, existe un régimen convencional compuesto por una pluralidad de convenios internacionales de los que España es parte. En segundo lugar, y siempre, por supuesto, en defecto de convenio internacional, se aplica lo que llamamos el régimen legal interno. Antes de pasarles a verles un poco ambos, tanto el régimen convencional como el régimen legal interno, sí que me gustaría decir dos cosas. Una bastante obvia, y es que el régimen convencional es de aplicación preferente sobre el régimen legal interno. Otra quizás no tan obvia, pero sí que quiero poner de manifiesto, y es que el régimen convencional tiene autonomía respecto del régimen convencional, respecto del régimen legal interno. Esto significa, por poner un ejemplo, que si una sentencia extranjera cumple todos los requisitos establecidos por un convenio internacional para ser reconocida en España, ese reconocimiento no puede denegarse por el simple hecho de que no cumpla los requisitos del régimen legal interno. Y a la inversa, por supuesto, si el reconocimiento de la sentencia extranjera debe ser denegado en virtud de un convenio internacional, no podemos acordar ese reconocimiento por el simple hecho de que esa sentencia sí que cumpla los requisitos del régimen legal interno. En cuanto al régimen convencional, y comienzo por él, por su carácter preferente o por su aplicación preferente al régimen legal interno, son muchos los convenios internacionales de los que España es parte, pero aunque son muchos, es cierto que los podemos clasificar en tres tipos de convenios. Por un lado, lo que llamamos convenios multilaterales generales son esos convenios quizás los más importantes porque están firmados por una pluralidad de estados y abarcan un amplio número de materias. Entre estos dos destaca, como acaba de comentar el profesor Gómez Gene, el convenio de Bruselas de 1968 y también el convenio de Lugano de 1988. También, junto a estos convenios importantísimos, creo que también es bueno poner de manifiesto por su reciente entrada en vigor en marzo de este año, un reglamento comunitario del Consejo de 29 de mayo de 2000 que regula la materia de competencia también, pero el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes. Es un reglamento comunitario que está inspirado en el Convenio de Bruselas. Sus normas de reconocimiento y ejecución son muy similares, aunque bastante perfeccionadas, a las normas del Convenio de Bruselas. Y eso sí, insisto, se trata de un reglamento comunitario, no de un convenio entre los Estados parte de la Unión Europea, que por supuesto no es lo mismo. Y esto es así porque la Unión Europea ha asumido la competencia en esta materia. Por lo tanto, ahora en propiedad, más que de hablar de fuentes convencionales del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras, tendremos que empezar a hablar de fuentes convencionales y fuentes comunitarias del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras. Bien, junto a estos convenios multilaterales generales, hay otros en los que no voy a entrar por su número y su heterogeneidad, un montón de convenios multilaterales específicos, suscritos por una pluralidad de estados, pero que se refieren a materias concretas. Y en esos convenios, como no, hay normas que se refieren al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales que se dicten en esas materias. Y por último, dentro de este régimen convencional, no hay que olvidar también los muchos convenios bilaterales generales, convenios suscritos con determinados estados en distintos momentos y que también abarcan un amplio número de materias. Eso por lo que se refiere al régimen convencional. En cuanto al régimen legal interno, la fuente reguladora es la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no la Ley de Enjuiciamiento Civil 1-2000, sino la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, concretamente sus artículos 951 a 958, artículos que siguen en vigor, y así lo dice la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, hasta que entre en vigor una futura ley sobre cooperación jurídica internacional. De hecho, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en una disposición final, creo que es la vigésima, pone de manifiesto que en el plazo de 6 meses, desde la entrada en vigor de esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el Gobierno tendrá que remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre cooperación jurídica internacional. Este régimen de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, normalmente se dice que más que un régimen son dos. Por un lado está lo que llamamos el sistema de reciprocidad y, en segundo lugar, el llamado sistema de condiciones o sistema de control interno independiente. ¿Esto qué significa? Pues significa que, en defecto de convenio internacional, el reconocimiento de una resolución judicial extranjera podrá obtenerse o podrá negarse dicho reconocimiento en virtud del principio de reciprocidad. Se obtendrá si en el estado en el que ha recaído esa sentencia extranjera se reconocen las sentencias españolas equivalentes, lo que se conoce como reciprocidad positiva, y se denegará si en ese estado se deniega el reconocimiento a las sentencias españolas equivalentes, la denominada reciprocidad negativa. En caso de que la reciprocidad no se acredite, ni la positiva ni la negativa, entra en juego el sistema de condiciones del 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo 954 señala los requisitos, las condiciones que se exigen para el reconocimiento y la ejecución, el exequatur, de las sentencias extranjeras en España. El 954 señala estos requisitos, pero sí que me gustaría poner de manifiesto que, teniendo en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento es de 1881, estos requisitos deben ser interpretados con arreglo al tiempo en el que vivimos, y así lo ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y con esa interpretación podemos decir que hoy en España la sentencia extranjera podrá ser reconocida y ejecutada en los casos siguientes: siempre y cuando la sentencia extranjera haya sido dictada en una materia sobre la que los tribunales españoles no tengan la competencia exclusiva, se trate de una sentencia extranjera que haya sido dictada en un proceso en el que el demandado haya tenido la oportunidad de defenderse, la sentencia extranjera no sea contraria al orden público español, sea además una sentencia extranjera auténtica y, por último, no lo dice el 954, pero sí la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo viene exigiendo, que la sentencia extranjera no sea contradictoria con una sentencia anterior dictada o reconocida en España y que no exista en España un proceso pendiente en el que pueda recaer una sentencia contradictoria con dicha sentencia extranjera. Bien, creo que de forma breve ha quedado bien expuesto la pluralidad de fuentes que regulan esta materia.
Pues efectivamente, y vamos a aprovechar, aunque sea medio minuto, profesor Gómez Gene, puesto que mañana lunes comienzan las primeras pruebas presenciales, para que usted dé brevemente, si considera necesario, alguna recomendación para esta primera prueba presencial.
Simplemente dos. En primer lugar, aunque yo creo que ya todos los alumnos deben saberlo, en el tema de derecho de extranjería, por la entrada en vigor de la nueva ley, no se va a preguntar el epígrafe primero, la introducción, y tampoco se va a preguntar el epígrafe segundo, régimen general. Solamente será objeto de examen el tercer epígrafe, peculiaridades del régimen aplicable a los ciudadanos de los Estados miembros de la Comunidad Europea. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al caso práctico, me gustaría que el alumno, o nos gustaría, hablando en plural, que el alumno responda jurídicamente a las preguntas, razone jurídicamente, que es lo que se viene exigiendo, que analice si es de aplicación el convenio de Bruselas, la normativa interna, etcétera, etcétera, y que se intente apoyar que intente discernir cuál es de aplicación, cuál no deja de ser de aplicación, etcétera, que no vaya directamente a la solución sin decirnos por qué aplica un régimen o aplica al otro, ¿no?
Pues muy bien, profesor Gómez-Génede, con estas últimas palabras terminamos esta primera intervención de los profesores Miguel Gómez-Génede y Alicia Bernardo aquí en la Revista de Derecho. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.